Bienvenidos al primer programa de nuestra cuarta temporada de su programa Salud y Bienestar a través de la Alimentación. Hoy es un día especial para este programa. Bueno, la verdad hay que decir que estar en las ondas y recibiendo sus mensajes día a día, pues la verdad que es un ánimo muy importante para nosotros y es un lujo estar aquí con ustedes compartiendo este programa. También es un día especial porque contamos con un invitado de lujo, que es uno de los investigadores colombianos más punteros en la elaboración de productos cárnicos saludables. Así que contamos hoy con la presencia del doctor Juan Camilo Ospina Echeverri, que es investigador del Centro de Investigación y Desarrollo Cárnico de la empresa CENU de Medellín, Colombia. Como es habitual, contaremos con nuestros colaboradores, la doctora Elena Sánchez Zapata, Manuel Viuda Martos y los investigadores Yolanda Ruiz Navajas, Ana María Martín Sánchez, que en estos días la tenemos en el Reino Unido haciendo una estancia de investigación. Os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podréis realizar en la dirección de correo electrónico ja.perez@umh.es. Repito, ja.perez@umh.es y a la extensión 53884 de la universidad. Os recuerdo que el lema de nuestro programa es coma alimentos sanos, seguros, sabrosos y sostenibles. Y por último, el que os habla, José Ángel Pérez, moderador del programa, y en los controles técnicos nos acompaña el día de hoy Borja Antón. Me gustaría iniciar el programa felicitando a los organizadores de la tercera jornada de gastronomía saludable de nuestra Escuela Politécnica Superior de Orihuela, que se celebrarán el día de mañana en el ecocamping del Grupo Marjal en Catral. Agradecer al rector su amable invitación y, por supuesto, cómo este programa de alimentos saludables no va a estar. Así que estaremos ahí en esas jornadas saludables. Asimismo, a la vicerrectora de Relaciones Institucionales, doña María Teresa Pérez, y a todo su equipo y, por supuesto, a la EPSO, a su director, Juan José Ruiz, y al equipo directivo de la misma. Serán unas jornadas muy interesantes y, además, dará muchísimo que hablar, que las vamos a reflejar en el programa de nuestro segundo programa, en el cual recogeremos todos aquellos puntos de interés que han surgido en esas jornadas saludables. Bueno, hoy contamos con la presencia del doctor Juan Camilo Ospina Echeverri, investigador del Centro de Investigación y Desarrollo del Negociado Cárnico de la empresa CENU de Medellín, Colombia. Hay que decir que para nosotros es un privilegio contar con él porque él ha desarrollado en Colombia un alimento saludable, un producto cárnico saludable en el cual ha modificado las grasas para que tengan un perfil adecuado para la salud. Hay que mencionar que el grupo en el que pertenece, la verdad que es un grupo pionero en América Latina, quizás sea uno de los más importantes de toda la América Latina, obviamente de la América del Sur, por supuesto, porque tiene unas infraestructuras muy importantes y han decidido de una forma muy importante en la investigación y desarrollo de alimentos que sean saludables para la población colombiana. Así que desde nuestras ondas le damos la bienvenida al doctor Juan Camilo Ospina Echeverri.
José Ángel, muy buenos días, Manolo, a todo el equipo de trabajo.
Muy bien, pues bienvenido al programa. Y pues nada, vamos a hacerle una pequeña entrevista porque yo creo que vale la pena que nos dé su punto de vista sobre la elaboración de alimentos saludables y mucho más de productos cárnicos, que ya veremos cómo muchas veces el producto cárnico, desgraciadamente, y en esto da igual que sea Colombia, que sea Argentina, que sea España, pues siempre le han achacado una serie de cuestiones, estas leyendas urbanas que muchas veces no son ciertas, la mitad de las veces no son ciertas, y que de cierta forma vamos a tratar de quitar. Pero me gustaría comentarle al doctor Ospina que realmente también el programa de salud y bienestar a través de la alimentación está dirigido a los alumnos de los grados de Ciencia y Tecnología de Alimentos, a los ingenieros agrónomos o a toda aquella profesión en la cual tenga contacto directo con los alimentos. Por eso, me gustaría que nos comentara cuál es la labor del ingeniero de alimentos o el tecnólogo de alimentos en la investigación, ya que usted está en la parte de investigación y desarrollo. Me gustaría que les explicara a grosso modo a la gente, tanto a los alumnos como a lo que puede ser el público en general, que nos oye bastante, ¿qué papel tiene el ingeniero de alimentos en la investigación?
Bueno, José Ángel, para mí el tema de la investigación se aplica a cualquier área del conocimiento, ¿cierto? En el caso concreto del ingeniero de alimentos y en el negocio en el que nosotros nos desenvolvemos, hay unos componentes muy importantes, por ejemplo, todo el tema de innovación. Cuando estamos hablando de innovación, a partir desde el punto de la investigación nos va a dar unas condiciones de diferenciación muy importantes. Esa diferenciación finalmente nos va a hacer cada vez más competitivos porque el mercado cada vez se va a encontrar con unas propuestas más interesantes. Y cuando se es líder de la categoría, el compromiso de generar esas noticias y esas propuestas de valor diferenciadas tienen que estar muy bien soportadas. En el caso de la ingeniería de alimentos, pues creo yo que nosotros lo vivimos básicamente desde lo que son el producto y los procesos, particularmente en el tema de cárnicos y en la forma en la que nosotros operamos en el Centro de Investigación y Desarrollo. Básicamente estamos divididos en líneas de investigación de acuerdo a los tópicos de mayor interés. Está, por ejemplo, el tema de materias primas, el tema de los procesos de elaboración del producto antes del proceso térmico, porque el proceso térmico en sí es otro objeto de estudio, no tanto en ingeniería de alimentos, aunque se podría atender perfectamente de ahí, pero también existen otros profesionales afines que nos pueden dar unas muy buenas respuestas. Igualmente, por ejemplo, el tema de empaques, el tema de la vida útil, todos esos componentes van haciendo que se vaya consolidando un proceso de investigación de alguna forma estructurado y que pueda proponer soluciones que puedan llevarse hasta el mercado de forma exitosa.
Yo creo que ha dado un punto clave que quizá luego lo hablemos un poco más. Es estructurado, es decir, que realmente las investigaciones y cuando sale un producto al mercado no sale por una idea feliz en la cual se le ocurrió uno un día y al día siguiente se mete en el laboratorio o en la planta de elaboración y al día siguiente el producto está en el mercado.
De acuerdo.
Es decir, eso lleva muchísimo tiempo. Un poco más nos podía, desde su punto de vista personal, si nos permite, indicarnos por qué le ha llamado la atención para estudiar alimentos, ya bien sea por la rama de ingeniería o por el otro lado, porque muchas veces...
Desde la historia, mi primer decisión de estudiar alimentos, ¿por qué fue? Pues cuando uno se enfrenta a decisión, realmente es una época de la vida que uno es muy joven, ¿cierto? Posiblemente, si yo tuviera todo el conocimiento que tengo hoy en día, lo habría hecho de la misma forma. Pero en aquel momento yo veía en la área de ingeniería como una propuesta afín como a mi modo de pensar, a mi estilo de vida. Y el tema de los alimentos siempre me ha parecido como apasionante. De hecho, el tema de la alimentación es una ocupación del hombre, una preocupación, una ocupación del hombre de toda la vida. Siempre hemos estado en función de tener la garantía de poder acceder a los alimentos. Hoy en día eso cobra una importancia adicional con todo el tema de recursos, todas las condiciones que se está viendo de crecimiento de la población y todos los fenómenos que se pueden observar, que vemos todos los días en todos los medios, pues que nos van como asociando a la importancia de tener ese ejercicio de sostenibilidad para largo plazo. Entonces suena como muy preparada la respuesta de lo que vivimos hoy, pero en el momento que tomó la decisión básicamente era un tema de un sentimiento, una pasión, de que posiblemente en los alimentos iba a encontrar yo una recompensa y algo que me llamaba la atención, que me iba a gustar, y evidentemente lo pude capturar de esa forma.
Pues es otro enfoque. Yo recuerdo que alguna vez algún alumno del grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos me comentaba, dice, pues yo creo que trabajo voy a tener siempre, porque comeremos. Vestir, a lo mejor, vestiremos de una forma, vestiremos de otra, pero comer, fijo, seguro, comeremos todos los días. Entonces, digamos que también es otra visión, pero me ha gustado mucho su respuesta. ¿Le quiere usted preguntar algo aquí a nuestro colaborador Manuel Viuda?
Hablando en el camino hacia aquí, lo hemos estado comentando. Con lo que sabes ahora, ¿cambiarías tu elección de estudio? ¿Elegirías, por ejemplo, informático o farmacéutico? ¿Cambiarías?
No, yo no creo que no lo haría. Yo creo que hay muchos elementos del mundo que han cambiado. Por ejemplo, el desarrollo de la informática es impresionante. Por ejemplo, uno hablarle a una persona joven de actualmente, pues, de un televisor a blanco y negro, de que anteriormente un computador ocupaba una habitación, pues es una cosa pues inconcebible, ¿cierto? Pero definitivamente yo creo que la pasión que a mí me embarga en este momento lo alimento. Yo creo que no lo cambiaría con todo mi conocimiento, lo volvería a hacer, lo volvería a repetir y creo que nuevamente caería en el mundo de las carnes. De hecho, cuando yo empecé a estudiar alimentos, yo me visualizaba, por ejemplo, en el mundo de los lácteos, me encantaban los lácteos. Y empecé a evacuar materias, empecé a ver una cantidad pues, de profesores y de asignaturas que finalmente me desencadenaron el tema de las carnes y en el tema técnico, por ejemplo, también hay muchas áreas de ejercer la profesión como el área productiva, el área de calidad, inclusive el área administrativa, pero definitivamente el área técnica tiene unos retos bien interesantes y van acorde pues como con mi estilo y me siento completamente satisfecho ejerciendo mi función de ingeniero de alimentos en una empresa tan importante en esa área del conocimiento.
Yo creo que estar uno satisfecho con uno mismo, con lo que está haciendo, siempre va a ser reflejo en la calidad del trabajo que uno entrega. Y yo creo que luego ya nos hablará del producto que ha desarrollado usted en Colombia, que yo creo que ese es el fiel reflejo de lo que es la inquietud de un profesional en el mundo de la alimentación en esos campos. Ya que es especialista en el mundo de la carne de los productos cárnicos, ¿cómo lo ve ahora actualmente y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Colombia, por nosotros? Realmente muchas veces nos centramos en nuestro mundo y solamente giramos con respecto a España o a la Unión Europea y, sin embargo, nos da muchísimas sorpresas Latinoamérica, es decir, que realmente no son muchas veces lo que se cree o se opina o un estereotipo que se da, sino que al revés, es decir, Latinoamérica está emergiendo y Colombia es uno de los países que mejor ahora mismo está emergiendo de toda la América Latina y obviamente esa emergencia viene reflejada también a la industria y prueba de ello es el producto que ustedes desarrollan, que incluso yo creo que en España no hay parangón con ese tipo de producto. ¿Cómo está el sector de la carne en Colombia?
Ok, no, para iniciar diciendo pues que desde el punto de vista técnico, pero técnico, no de consumidor, hablando desde el punto de vista técnico, producto cárnico español es un producto de ensueño, ¿cierto? Es un producto con unos contenidos de carne impresionante, una cantidad de proteína pues inigualable. Cuando vamos al mercado latinoamericano que mencionabas, los productos son muy diferentes. Lo más cercano que podemos tener en el mercado español son los productos cocidos. Y cuando nosotros nos paramos en esa base y entramos a indagarle al consumidor, posiblemente lo que es un criterio tecnológico de un buen producto no es necesariamente la percepción del consumidor. De hecho, por ejemplo, productos un poco más blandos que significan la presencia de mayor cantidad de agua y de otros ingredientes diferente a la carne, pueden ser bien valorados por ellos. Sin embargo, tampoco un referente desde el punto de vista del consumo. Por ejemplo, en Colombia el consumo per cápita anual posiblemente sea comparable con el per cápita mensual en España. O sea que es mucho más bajo. De hecho, las preocupaciones de la empresa en la cual yo laboro, que es Enum, cuando se enfrenta al mercado y ve que el mercado en el cual participa, ella es líder con un porcentaje de participación del orden del 72.5%, la única alternativa que se ve es fomentar que el consumo crezca en el país. Y el consumo finalmente, pues, se ve de pronto inhibido, no crece porque, como mencionabas bien ahora, existe una cantidad de mitos urbanos, una cantidad de creencias alrededor de los productos cárnicos, que en muchas ocasiones son respaldadas por los gremios médicos y por los especialistas de la salud a quienes los consumidores consultan. Y de esa forma es difícil dinamizar el mercado, ¿cierto? Es complicado. En ese momento el respaldo que tiene un consumidor actual es son los buenos criterios de calidad que se encuentran en los productos y la favorabilidad que tienen para el consumo. Finalmente, los productos cárnicos son demasiado convenientes y eso es lo que la gente busca al momento de obtener un producto de estos.
Y ahí hay un punto en el cual coincidimos perfectamente, que muchas veces es el personal sanitario el que realmente contribuye a, y desde mi punto de vista, y lo digo así de claro, por desconocimiento total por parte de este sector, en que pues se diga que los productos cárnicos son causantes de muchas cosas y sobre todo de determinado tipo de patologías. Yo, por ejemplo, y lo digo aquí públicamente, diría que cuando alguien vaya a un colegio a decirle a los niños que un producto cárnico no es saludable, se lo piense muy mucho, y que si no, que agarre y que ponga directamente a un tecnólogo en alimentos, que es el que realmente sabe cómo está el asunto, porque, y lo digo personalmente, cuando mis hijos vienen y me dicen que el jamón curado, nuestra joya de la corona, es un alimento no saludable, me pongo de los nervios. Porque ¿cómo pueden decir semejante cosa o que otro tipo de productos pueden causar determinado tipo de patologías? Y es que eso no es cierto. Entonces yo creo que el tecnólogo de alimentos tiene una labor social importante, y si el sector médico, el sector de la nutrición o el sector de la enfermería tienen que formarse y educarse en ese tipo de cuestiones, que lo hagan, porque realmente es un daño gratuito a un sector que se está esforzando día a día para que sus productos mejoren y que tengan un impedimento. Pero claro, llegarte, papá, no puedo volver a comer jamón cocido o jamón york porque me ha dicho uno que ha ido al colegio que no es saludable. Digo, hombre, por favor, eso no... Y además, todo depende de la dosis en la que se consuma. O sea, que eso también es otra cuestión muy importante. Pero el aporte de proteínas, de la calidad de proteínas que puede tener el jamón curado, el resto es muy grande, y se han hecho esfuerzos para reducir los niveles de sal y todo lo demás. Con lo cual, no deberíamos, y lo digo también hacia los colegios, que cuando alguien vaya a informar este tipo de cuestiones, que se forme y no desinforme. Porque, claro, los niños son muy susceptibles y se les queda impregnado rápidamente. ¿Algún comentario?
No, eso, que es muy importante lo de la dosis, lo que tú dices. La dosis es igual para todo. Para las verduras también importa la dosis. Si tú te comes 50 kilos de manzanas, seguro te va a poner malo, ¿sabes? Por muy sanas que sean las manzanas, o la fruta, la verdura en general. Claro. Muy importante la dosis. Se tienden a mandar proclamas contra lo malo que pueden ser los productos cárnicos asociados a enfermedades cardiovasculares y tal. Pero es como tú dices, falta mucha desinformación, o da mucha desinformación. Sobre todo a sectores tan jóvenes de la población que pueden acoger prejuicios.
Claro, a ver. Inclusive el tema de la dosis es tan importante que, por ejemplo, en ese momento se están sancionando muchas normas, creo que en España, en todo el mundo, de control de todo el tema que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares y con todo el tema de obesidad, y entonces están preocupados por el azúcar, la grasa total, la grasa saturada, el colesterol, todo aquello. Y cuando se hacen, por ejemplo, la regulación en Colombia, se estaba pensando en, listo, vamos a quitarle a todos los productos un porcentaje de sal. Pero cuando se va, por ejemplo, a revisar desde el punto de vista de la tecnología de alimentos en los productos cárnicos, hay unas implicaciones de conservación, de la calidad tecnológica del producto,
del
mismo sabor. Y, por ejemplo, cuando se hacía el análisis, pero venga, es que tenemos un consumo per cápita muy bajito. La gente aquí es de... No toda la gente tiene el recurso para entrar a la carne fresca, para meterla en el centro de plato. Muchas veces el producto procesado viene a suplir esa carencia de proteína en la dieta. Y la ocasión de consumo es una vez al día, si acaso. ¿Cómo me vas a comparar con un snack, con un cereal, que le vas a hacer la misma restricción para tener un control calórico en la diferente población? Entonces, obviamente, tiene que ver con las ocasiones de consumo, tiene que ver también con el aporte propio del alimento, más que tirar por una regla un valor y a partir de eso empezar a hacer las reducciones. Entonces, cobra todo el sentido del análisis de alimento por alimento, el aporte que trae, porque obviamente una fuente de proteína pura no se encuentra, ¿cierto? Ahí vienen siempre asociadas a unas grasas, vienen asociadas a otros alimentos. Lo importante es el balance completo y la promoción de la actividad física y todas las demás actividades que van haciendo la persona saludable.
Pues yo creo que eso es muy importante. Vuelvo a reiterar que colegios, cuando alguien vaya a informar, que tenga una formación adecuada.
Que vaya a informar, ¿no?
Que vaya a informar y no desinformar. Yo hay veces que le digo, incluso he ido a hablar con alguno de los profesores, le digo, pero vamos a ver, ¿cómo le dice del jamón curado que sí, que es un aporte enorme de sal? Le digo, ¿y qué pasa? Que las aceitunas caseras resulta que tienen mucha más sal y nadie dice que no te comas una aceituna porque no sé qué. Hombre, por favor, todo tiene su límite. Bueno, queríamos que nos comentara un poco el producto estrella que ha desarrollado en Colombia, en el cual incorpora grasas saludables. ¿Qué nos podría decir? Es decir, está claro que la empresa, en este caso de ustedes, tienen una labor social y que están concienciados con ese tipo de criterios, porque efectivamente uno de los criterios que se dicen es el contenido de sal, el tipo de grasa. Y entonces, ¿cómo ha surgido un poco la idea de desarrollar un producto con grasa saludable?
Ok, no. Eso, como mencionaba ahorita, tiene un origen básicamente en lo que precisamente el personal de salud y lo que las recomendaciones impedían el crecimiento de la categoría. Entonces, habían una serie de restrictores, entre los cuales el contenido de grasa saturada era evidente que podía ocasionar algún tipo de enfermedad y por lo cual la gente podía entrar a rechazar los productos. A partir de eso se arrancó todo un proceso de investigación. De hecho, eso no salió por la compra de un ingrediente a un proveedor X porque no había una solución que nos complaciera y porque no había una solución que fuera satisfactoria. Porque cuando hay productos existentes en el mercado, el tema de sabor y la calidad sensorial es innegociable. El consumidor tiene aprendido unos sabores y hay que cuidarlos porque son el esfuerzo de muchos años, de una cantidad de esfuerzos que tiene que ver con mediáticos como el mismo desempeño del producto. Entonces, cuando se logró por medio de la investigación obtener un ingrediente que tenía la posibilidad de ser aplicado con el beneficio, se pudo implementar en el negocio cárnico, específicamente en la marca Zenú, que es una marca que desde el punto de vista de la estrategia de marcas le está hablando a todas las amas de casa que tienen hijos, que están preocupados por alimentarse bien, que la confianza es el valor más importante del alimento. Inmediatamente cuando se activó todo el tema de proceso de desarrollo que iba en mano de mercadeo, una cantidad de actores como bien mencionabas ahora, y se ejecutó pues el proyecto, ¿cierto? Hoy en día, como bien mencionas, está en el mercado, se está aplicando en varios productos, incluso se desarrollan las líneas saludables a partir de esta grasa. No tanto así para otras categorías donde básicamente tiene otros argumentos de promesas de venta.
No, yo creo que eso es una característica importante. Y además, yo creo que el mérito además en un producto cárnico está en que efectivamente, si hay algún producto en el cual el consumidor es mucho más reacio a aceptar cambios, es en un producto cárnico. Aquí, por lo menos en España, cuando un producto no sabe a lo que tiene que saber, automáticamente fracasa. Y yo creo que eso es un gran esfuerzo que han hecho y veo con éxito que ha tenido la empresa, en el cual, por los resultados que sé, que prácticamente no hay diferencias con el producto, digamos, original.
Correcto.
¿Qué nos puede decir?
Y de hecho, no solo la grasa, para hablar de un alimento saludable, de hecho, inclusive está respaldado con la normativa actual, para el caso de Colombia en particular, tiene que cumplir con otros criterios. Entonces, no fue solo la grasa, también se tuvo que ajustar el sodio. Y también hay investigaciones en la empresa en curso para disminuir el contenido de este ingrediente, de este nutriente. Entonces, tuviste que ajustar sodio, se tuvo que ajustar el colesterol, se tuvo que ajustar finalmente todo el tema que tiene que ver la grasa total. Y lo más importante, para los claims cuando son favorables, después de limpiar la matriz, hubo que comprobar que había también una fuente de proteína importante para que el producto tuviera el claim o la declaración de que tenía la posibilidad de ser incluido dentro de la dieta como una buena fuente de este nutriente. Y eso fue básicamente el ejercicio completo que se hizo. O sea, se tocó varios puntos de la formulación, en todas ellas teniendo mucho cuidado de no cambiar sus atributos para ofrecer una fuente de proteína viable para el consumidor colombiano, con muy buen sabor, que es lo característico de un producto cárnico.
¿El producto está comercializado?
Sí, actualmente los productos está comercializando, es una línea completa y va en la marca Zenú.
¿Y lo podéis exportar a países alrededor, Venezuela, Ecuador, demás?
No, en Colombia se tienen restricciones de salida de productos cárnicos, inclusive tampoco enlatados, no es un tema de conservación por frío, sino que en Colombia es una zona libre de aftosa con vacunación. Entonces los únicos mercados posibles tienen que tener condiciones similares. Entonces de alguna forma Colombia puede ingresar productos cárnicos, por ejemplo ahora con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pueden ingresar. De hecho es una competencia que posiblemente debemos llegar y para la cual se está preparando el negocio cárnico. Pero el tema de exportación no es tan simple. Hay unos temas fitosanitarios que se deben atender y que se deben resolver antes de pensar en que haya posibilidades. Es otra razón por la cual cuando se piensa en el crecimiento del mercado se debe pensar en forma interna, en mejorar ese tema del consumo per cápita más que buscar mercados adicionales.
La verdad que es una pena porque en este programa somos pioneros en hacer catas radiofónicas. Hemos hecho ya dos catas radiofónicas y aquí sería el momento ideal para hacer la cata radiofónica. Pero bueno, eso no. Algún día lo probaremos y quién sabe. Es decir, este tipo de cosas puede ser un punto importante para el desarrollo de nuevos estudios. Bueno, como veis, queridos radioyentes, la verdad que podríamos estar aquí hablando un buen rato porque el tema es muy importante y además de la calidad y claridad que nos la han expuesto, no solamente para los alumnos de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Solo un dato curioso, si se puede saber, ¿cuánto tiempo desde el concepto al mercado, cuánto tiempo llevó el producto?
Pues ve los estudios. Los restrictores se identificaron en el año 2006-2007. La solución estuvo en 2010-2011 en ejecución ya implementada en producto. Casi que podemos decir que fueron 2-3 años de investigación y los 6 meses, un año en la ejecución y en el ajuste en todo el plan de desarrollo del producto. Obviamente siempre estuvo el equipo de mercadeo del negocio cárnico implicado para poder llevar a feliz término el proyecto, porque, vuelvo e insisto, lo importante era conservar las características del producto.
Pues muy bien, eso es para que vean nuestros radioyentes y los alumnos que cuando se llega al mercado con un producto viene con una sólida, un buen producto, viene con una sólida formación y estudio relacionado tanto a su elaboración, conservación y ajuste sensorial para que ese producto esté en el mercado.
Que no simplemente quito de aquí la grasa y le meto esta y
para adelante. Efectivamente, porque muchas veces, efectivamente.
Nuevo producto al mercado, ¿no?
Nos topamos con ese tipo de productos y, claro, la gente tiene que saber que una empresa seria se lo toma muy en serio y esto tiene bastante tiempo. Bueno, le quiero agradecer sinceramente al doctor Espina Echeverri de el negociado curso cárnico de Zenú en Colombia, en Medellín, y que nos haya compartido nos haya dado un pequeño hueco de su apretada agenda en España para compartir sus viviendas con todos nosotros y recordarle que tiene las puertas abiertas este programa para siempre que estemos en onda. Y recordarle a nuestros radioyentes que todos los temas relacionados los podéis consultar en nuestra página web y al correo electrónico de eso. Nos despedimos hasta la próxima emisión. Muchas gracias por su participación al doctor Manuel Viuda Marta, al doctor Ospina Echeverri. José Ángel Pérez, coordinador del programa, se despide y en los controles técnicos tenemos a Borja Antón. Muchas gracias y hasta la próxima emisión.
Hasta pronto. Muchas gracias.